Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, políticamente incorrectos. Y aquí estamos, en este país, ¿qué vamos a hacer? Un título maravilloso, políticamente incorrectos. Con nuestro título ya hacemos la mejor de las presentaciones y de las editoriales de lo que estamos viviendo. En estos momentos vos nos estás sintonizando en la 97.9, FM 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. En Google Play también los podés tener a través de Radio Cultura. Para Android, iPhone. Podemos estar en todos tus aparatos celulares. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 23 grados y una sensación térmica exactamente igual. Es decir, que hemos llegado a la máxima pronosticada para el día de hoy, que está en los 23 grados. Y llega el momento de presentarlo a él, directamente mi co-conductor. Estamos hablando de Luciano Gimeno. Aplausos, pido. Estos son pases de CBU antes del ingreso al estudio. Muy bien, ¿cómo estás, Lu?
Bien. Lo nuestro se paga con comida.
Ah, trajiste. Sí, ¿qué fue? Porque noté que varios estaban incursionando en el apetito. ¿Qué es lo que trajiste? Contanos.
Yo le invité a usted, pero usted...
No, pero yo estaba de programa en programa, de programa en programa. Le dije, no, muchas gracias, y estaba ingresando al otro. No, muchas gracias, estaba ingresando al otro. Contame, ¿qué trajiste?
Un budincito de frambuesa.
Ay, qué rico. ¿Budín? Sí, sí. ¿Quedó? No hay nada. Budincito de frambuesa, ya está todo dicho. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Vamos a tocar uno de los temas que hacen a la actualidad muy importantes. Él es productor agrícola ganadero en Carcarañá, provincia de Santa Fe. Integra el grupo Independencia y es socio de la Sociedad Rural de Rosario. Estamos en comunicación con Dieter von Padwitz. Hola, Dieter, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia.
Un placer. Gracias. Tenerte, Dieter. Estamos bajando de algún lugar en este momento, tratando de encontrar señal, ¿no?
Corriéndome por la señal, más que
como todo. Conozco.
Ahora ya estoy.
Como conozco que te estabas ubicando para la señal. Dieter, aquí estamos, Luciano Gimeno, Alejandra Piaggi. Te quiero preguntar, porque estuviste, porque estás en el lugar, porque estás en el foco, ¿cuál es tu punto de vista sobre la ley de humedales? ¿Qué es lo que está pasando al respecto?
Bueno, mira, en primer lugar me gustaría aclarar, porque ante la opinión pública es como que los isleros, la gente que estamos en la producción, estamos en contra de. Y el tema es, creo que hay por ahí una falta de información, tal vez sea un error por parte nuestra no informar correctamente, pero nosotros justamente estamos a favor de la aplicación de las leyes ya vigentes.
Bien.
Porque eso no nos tenemos que olvidar. Que tenemos una ley nacional de manejo de fuegos, la ley 26.815, que fue promulgada en el año 2012, y hay una ley provincial de Entre Ríos, la 9.868, que es una ley que no está reglamentada, es una ley provincial de la provincia de Entre Ríos, pero son leyes que nunca fueron aplicadas. Bien. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que por favor se apliquen las leyes ya vigentes. Por eso es que nos oponemos a otra ley nueva, porque decimos, ¿para qué vamos a tener una ley nueva cuando no estamos aplicando las leyes ya vigentes?
Pero es verdad lo que vos decís, Dieter. ¿Por qué? Porque es bueno que lo aclares, ya que muchos y más que tienen en cuenta, y los oyentes programa tras programa te escuchan y los escuchan, tiene que ver con el grupo Independencia está en contra de la ley de humedales. Lo que vos dijiste, me manifestaron. Entonces yo les dije, les voy a preguntar justamente a Dieter, quien va a salir hoy, cuál es el punto de vista. Y ahora estás dando otro tipo de comunicación.
Claro, porque mira, acá hay una cuestión, tal vez yo creo que por parte de los, yo llamo pseudoambientalistas, porque no tenemos que confundir, hay la mayoría, somos todos ambientalistas, los productores agropecuarios, los isleros, la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, somos buenos ambientalistas, pero lamentablemente nos encontramos con que el ambientalismo está, lo vemos que se han metido gente, se han metido activistas, con otros fines, ¿no es cierto? Y están usando al medio ambiente como un vehículo para tratar de instalar ideologías.
Bien.
Y eso es un grave error, ¿no es cierto?
Dieter, ¿cuáles serían esos fines?
Bueno, realmente no lo sabemos. Por eso nosotros, aparte de aplicar la ley, las leyes ya existentes, que hablan de la prevención de los fuegos, también lo que pedimos es una investigación a fondo, que la justicia trabaje de la forma como debe trabajar, con total independencia, y que se llegue realmente a descubrir quiénes son los que ocasionan estos incendios y los motivos por el cual lo ocasionan. Por eso son dos factores fundamentales: una es la aplicación de las leyes vigentes y la otra es que la justicia pueda actuar de forma independiente y realmente con todas las herramientas para poder descubrir quiénes son los culpables.
Bien, Luciano.
Sí, por otro lado, te quisiera aclarar otra cuestión, que aparte de las leyes, hay una ley más, si no recuerdo mal, la 25.335, que es una rectificación del convenio de Ramsar, que es, esto habla sobre la protección de los humedales,
sí,
que incluye 23 sitios en todo el, sí, país, cubriendo una superficie de 5.700.000 hectáreas, en las cuales están incluidos 1.300.000 hectáreas que son los esteros de Liberá. Eso por un lado. Y por otro lado, en el 2008 se salió el Plan Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta, el PIECAS, que tampoco nunca fue aplicado. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un mito que no hay legislación. Hay suficiente legislación. Lo que hay que hacer es aplicarla.
¿Por qué no se aplica, Dieter?
¿Por qué? Por la inacción de los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales. El gobierno nacional y el gobierno provincial, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos, no toma cartas del asunto y por eso no se aplican.
Vos hablás de decisiones netamente políticas.
Acá hay una cuestión política, acá hay una cuestión ideológica por detrás, ¿no es cierto? Queda en evidencia. Nosotros, en el día de ayer, antes de ayer, perdón, nos reunimos en el puente Rosario Victoria, todos los isleros se llegaron hasta el puente, muchos productores agropecuarios de tierra firme, ciudadanos de Rosario, de pueblos alrededor, nos hemos llegado, hubo gente de Federación Agraria, de la Sociedad Rural de Rosario, Sociedad Rural de Victoria, del Grupo Independencia, de productores autoconvocados. Y cuando terminó nuestro evento, que no fue un corte de ruta, sino que fue una, disminuimos la velocidad del tránsito para entregar panfletos y concientizar a la gente, invitarlos a escucharnos cuáles eran justamente nuestros argumentos,
sí.
Nosotros no cortamos la ruta, a diferencia del fin de semana anterior, donde los supuestos ambientalistas no solamente que cortaron el puente, cortando la circulación de la gente que no es cierto que en muchos casos van a trabajar, sí, van a tener sus ocupaciones, o inclusive es la libre circulación que tenemos todo el mundo derecho a
sí,
hacer,
respeto,
¿no?,
por el otro.
Por las rutas del país.
Sí, sí.
Exacto, un poco respeto por el otro. Y nos encontramos con las paredes del puente pintadas, con latas de cerveza, con ¿no es cierto?, una mugre tremenda sobre el puente. Y yo creo que el que se considera ambientalista, eso no lo hace.
Dieter, vos estando en el lugar de los hechos, estando en el lugar de los hechos, ¿qué te decían allí, en el lugar, in situ?
No, la gente, bueno, totalmente la gente que vino de la ciudad, que por ahí se quería interiorizar, escucharon atentamente cuáles eran nuestros argumentos. ¿Por qué decíamos cuáles eran las leyes que desconocían, que había leyes que vigentes que no se aplican? Y estaban totalmente de acuerdo que, y más, conociendo mucha gente por ahí que va a la isla, que lo toma un fin de semana como una salida, que gente que tiene lanchas, ¿no es cierto?, y conoce, sí, un poco también, saben que cuando el fuego se inicia, es muy difícil de apagarlo, hay que prevenirlo. Por lo tanto, es muy importante aplicar estas leyes que son de prevención de fuegos, ¿no? Yo diría prevención de incendios, porque también eso tenemos que aclararlo. El fuego es algo natural que puede suceder, por ejemplo, por una tormenta, un rayo cae en una superficie seca, sí, y prende, sí, el fuego. Pero en este caso son incendios, porque no cabe la menor duda que son provocados por la mano del hombre. Así que, y esto es una cosa totalmente diferente.
Bien.
Y bueno, no, así que la gente se fue informando, también le aclaramos por qué considerábamos que no, en estos momentos no hay que votar una ley nueva, y eso también quiero aclararlo. Una cosa es votar una ley nueva, y cuando nosotros hablamos con los legisladores dicen, y porque la gente nos pide que votemos una ley, dice que tenemos que votar una ley. La gente, entonces yo les por ahí tenemos algunos intercambios de opiniones y digo, no señores, discúlpenme, la gente quiere que no tengan más, que no tengamos más incendios, no quiere más humo en las ciudades, no quiere más humo en las poblaciones, eso bien, es lo que quieren, bien, no que ustedes reglamenten y promulguen leyes por promulgarlas,
sí,
nada más, ¿no?
Clarísimo, Dieter. Una pregunta, Luciano.
Sí, Dieter, buenas tardes. ¿Cuál sería la principal diferencia entre la ley nueva que quieren aprobar y las que ya existen y no se aplican?
Bueno, yo te, por un lado, te voy a hacer una precisión con respecto a lo que nosotros consideramos que la nueva ley es solamente para generar cajas. La mayoría de las leyes que están dando vuelta, especialmente la ley de Grosso, contempla el 0,3% del Producto Bruto Interno para los humedales. Eso representa aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares al año. Todos sabemos que ese dinero no va a ir a los humedales, ¿no es cierto? Se genera una caja que bien sabemos que después termina en un agujero fiscal, en un agujero negro, que el dinero desaparece. Tal es así como los 7,000 millones de pesos que el año pasado tenía a disposición el ministro Cavandier para justamente para el medio ambiente, y evidentemente vemos que no se aplican, porque cuando él habla que hay 200 brigadistas en las islas, cuando uno va a ver hay 12, o cuando habla de aviones hidrantes, en realidad son aviones fumigadores con pilotos con muchísimo coraje, y la diferencia está que un avión fumigador tira entre 1.500, 2.000 hasta 2.500 litros de agua, y un avión hidrante tiene una capacidad de 20.000 litros y puede abastecerse en espejos de agua sin tener que descender, ganando tiempo. Y eso no existe, y no existe ¿por qué? En el año, y lo digo con fecha, 27 de diciembre de 2012, el gobierno nacional anunció la compra por 57 millones de dólares de aviones hidrantes. Hoy no tenemos un solo avión hidrante y tampoco están los 57 millones de dólares. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que creer que la caja que quiere generar a través de una ley
va a generar un
va
cambio,
a ser destinada a los humedales? Ajá. Como así también la generación de nuevas oficinas con nuevos empleados ñoquis, agrandando el Estado, en donde una persona atrás de un escritorio de saco y corbata quiere determinar de qué forma los productores deben trabajar en sus tierras. Es totalmente una locura.
Clarísimo, sí. Dieter.
Muy
clarísimo. Pegado. Gracias, Dieter, maestro. Muchísimas gracias. Y te ubicaste de manera que se escuchó perfecto.
Bueno, me alegro.
Mantenete ahí, como diría
el próximo sábado, quietito
ahí. Dieter, mantenete ahí, duro, 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 diría tu Sam, hasta el sábado que viene. Un cariño muy grande. Bueno, chau, Dieter, gracias.
Muchísimas gracias y ya a disposición.
Abrazo inmenso. Él es productor agrícola ganadero en Carcarañá. Estuvo en el lugar de los hechos y queríamos hablar de ley de humedales. Provincia de Santa Fe integra el grupo Independencia y es socio de la Sociedad Rural de Rosario. Estuvimos y estamos y estaremos con Dieter von Pawitz.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ahora continuamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Excelente. Muy bien, ¿y vos, Julián?
Excelente, muy bien.
Muy bien.
Tranquilo.
Bueno, Julián, vamos a adentrarnos contigo.
Todo en... tranquilo, se ve que ha tenido un respiro de Argentina. Pues,
todo tranquilo, sí. No creo que... Todo tranquilo desde que
no
está
escuchando. No leí el diario, no escuché la radio.
O si no, está escuchando el entrevistado anterior, continúa él y se tomó unos segundos de tranquilidad. Muy bien. Bueno, Julián, te quiero preguntar porque ha habido varios titulares y vos me lo enviaste y te quiero decir que continúa siendo uno de los titulares que ahora lo que fue en La Nación continúa siendo hoy el titular más visto vinculado con el tema campo. Hoy está en todas las primeras noticias a nivel, en este caso específico, tiempo vamos a dar la referencia, que es de La Nación como diario. Y dice, el mercado chino se derrumbó. Una fuerte caída de precios de los cortes a ese destino. Coméntame luego un poquito más vos para adentrarnos en el tema.
No, quería pasarte eso para que lo tomemos como un disparador para varias cosas. Básicamente lo que es que como exportador de materias primas, evidentemente, porque hemos llegado casi a depender exclusivamente de las materias primas, ¿cómo nos afecta o cómo nos puede afectar si los precios internacionales bajan?
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Es muy simple. Si en el momento de mayor precio internacional de los últimos años, y muchos, probablemente en los últimos 10, 15 años, de la soja, del maíz, de la carne, nosotros estamos como estamos, sí, los problemas que estamos, pensemos 5 minutos qué puede pasarnos si se derrumba definitivamente alguno de los precios.
Exacto.
Supongamos que Rusia y Ucrania resuelvan sus conflictos, cosa que obviamente no va a ser inmediato, pero supongamos que algo de eso puede ocurrir, o que China de repente decida o tenga algún inconveniente, o le pase una crisis como la del COVID un poco más grande, como la que le está pasando ahora, o tengan algún inconveniente sobre stock o algo por el estilo, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Lo frágiles que somos frente al mundo y que no aprovechamos las oportunidades.
Bien, clarísimo.
Acabamos estamos transitando y probablemente, a ver, como decían las viejas, pero después de las buenas vienen las malas. Entonces, después de esto, ¿no sería extraño que en algún momento tengamos que caer al de productos internacionales tan altos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir como país? ¿De dónde vamos a sacar?
Se te escucha un poco entrecortado. A ver, aguárdame, Julián. Julián, aguárdame. Se lo escucha un poco entrecortado. A ver, vamos a hacer una cosa. Quédate durito primero para que no se me entrecorte. Y mientras tanto te voy a decir algo vinculado a lo que estamos hablando, que tiene que ver con lo entrecortado. Porque a partir del próximo 1 de noviembre, de no mediar cambios, el sector de la carne estará frente a un hecho histórico. Ya no se podrá vender la media res, sino que la salida de la carne desde la industria frigorífica al comercio minorista se hará en trozos, cuyos pesos individuales no deberán superar los 32 kilogramos. Modernizar la cadena de distribución de carnes en medias reses para pasar a una distribución por trozo anatómicos de menor peso que le permita a los abastecedores realizar una mejor asignación de los trozos de acuerdo a las necesidades de cada mercado. ¿Qué opinás?
Bueno, es ir a la modernidad. Es una de las tantas cosas que tenemos que modernizar. Yo creo que solamente Paraguay y nosotros comercializamos la carne en media res. El resto del mundo comercializa por trozos o por cortes anatómicos de otra manera tiene organizada la para proveer al consumo. Yo creo que eso es algo inevitable, se viene, me parece que está muy bueno desde todo punto de vista. Lo que se plantea es que en definitiva, de los que están a favor de esto, es decir que bueno, que cada consumidor o cada región de consumo pueda requerir los cortes que más consume y por ejemplo, los lomos, el peceto, los cortes caros hacia los lugares de consumo más caros y los cortes más populares a los lugares de consumo populares. Entonces, de repente, no tenés para llevarlo a una convención, digamos, ideológica que tenemos todos, que en Barrio Norte no se vende puchero y que en La Matanza no se vende lomo. Entonces, digamos, sería una forma de que cada...
Es interesante.
Tenga un mejor precio pero además de eso, todos creo que hemos visto alguna vez bajar una media res de un camión, aunque sea pasando por la calle. No da la impresión de ser muy higiénico el procedimiento. Mm. Es bastante simple de ver, bastante de sentido común, que una persona con la misma bota con la que camina por el cordón de la vereda, donde muchas veces... de suciedad, es la que se sube al camión y... y la media red se arrastra sobre ese piso. Entonces digo, me parece que es ir a los mínimos estándares de higiene. Después decime si 32 kilos, que es el corte más grande, digamos, sí, el tamaño más grande, es mucho o es poco, eso es otro tema, pero me parece que hay cuestiones de higiene y de estándares internacionales que tenemos que alcanzar. Me parece que por ahí va la cosa, me parece que está muy bueno, es algo que nos debíamos los argentinos. Creo que no se va a implementar porque, por lo que escuché, va a haber recursos de amparo para que no se ponga en marcha porque las inversiones no se han hecho. Y bueno, una vez más, nosotros en general judicializamos casi todos, y bueno, y nos jorobamos nosotros, en definitiva, porque para que ustedes tengan una idea, si muchas veces si un animal sale con algún sanitario, por ejemplo tuberculosis, que suele ser, no digo normal, pero suele ser algo, sí, que ocurre en un frigorífico, de un animal que ha tenido una lesión de tuberculosis, no es que esté enfermo en ese momento, en el mercado externo se decomisa completo y se tira, pero se tira, literalmente se tira. En el mercado interno solamente se sacan las partes que tienen las lesiones y el resto del animal va al consumo. Entonces digo, es bastante bastante sonso, me parece, de que para nosotros tenemos un estándar inferior al que tenemos que cumplir para los productos internacionales, ¿no?
Es decir, que no
me parece que por ahí va la cosa.
No se implementa por falta de inversión.
Claro, en principio tiene que haber una serie de inversiones. Cuando a la carnicería le llega la media res, el carnicero es el que saca corte por corte, troza. Pero digamos hace del troceo. En cambio, tema más nuevo, ya eso viene desde el frigorífico. Entonces, obviamente, el frigorífico tiene que pasar a un ciclo distinto, que no es solamente la faena y el enfriado, sino que es el ciclo de trozado de la carne, que bueno, obviamente requiere más mano de obra, requiere otro tipo de frío, requiere otro tipo de instalación. Estas son las inversiones que en muchos frigoríficos aparentemente no se han hecho.
Clarísimo. Luciano, ¿qué le querías preguntar?
Si bien estoy a favor del incremento en la calidad de seguridad, mi pregunta es, ¿evaluaron en algún punto, no es para Julián, pero probablemente lo sepas, en algún punto el impacto que puede llegar a tener? Porque al subir la calidad de la seguridad va a implicar algún costo superior al consumidor final.
Interesante.
En eso tenés media biblioteca de cada lado, porque está el que te dice que de esa manera vos vas a abaratar, porque no vas a mandar lomo a los lugares más, digamos, más populares y que no lo pueden comprar, entonces al lomo lo bajás, pero subís la aguja, subís la partes populares, entonces es como que el consumo más económico subsidia al consumo más caro, que por ahí un peseto termina en carne molida porque no hay quien lo compre por el precio que tiene, y a su vez del otro lado, en los barrios, digamos, o en los lugares con más alto poder adquisitivo, que hay cortes como la falda o el puchero o algún otro pedazo que no se consume, como que se termina descartando, y entonces insume en el costo del corte caro. Están los que dicen eso, que eso equipara los precios, y de paso que va a tener menos trabajo el carnicero, y están los otros que dicen que no, que va a haber un incremento. Yo creo que el mercado, en algunos casos, pero no creo que ese sea el problema del costo de la carne. Hoy por hoy, si ustedes lo ven, nosotros estamos con una carne que está 10 pesos más barata que en marzo. Una carne al gas.
Sí.
No, está claro. Carne que... en la feria, en el mercado, no en la carnicería. Por lo tanto, el insumo carne muchas veces no es lo más caro. Influyen otras cosas en los precios.
No, sí, de hecho lo vimos. La carne. En Liniers
me parece que se mantenía necesaria. Y... Claro. Yo creo que necesariamente hay que hacerlo. Me parece que son procesos que tienen que darse y que son buenos para todos, me parece.
Bueno, pero el secretario de Comercio no está en eso, en el precio de la carne. Está en la intervención, sí, de las figuritas. Sí. Así que no lo modifiquemos de ahí, porque lo más importante es la intervención de las figuritas.
Igualmente lo que me hace ruido es, bueno, que entonces, en ese proceso seguro que van a salir impuestos nuevos. Es lo único que me hace ruido.
Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Bueno, como siempre, fíjense, ayer aumentó el combustible.
Exactamente.
Sí tiene que ver. ¿Por qué aumentó el combustible? Porque aumentaron los impuestos.
Ahora hay algo extraordinario igual. hay algo extraordinario, porque aumentó el combustible y las colas que había eran interminables. Ahora el aumento de combustible va a seguir. Es decir, aquellos que hicieron cola, mirá cómo estamos como sociedad, aquellos que hicieron cola para un tanque, después todos los que llenen van a tener el aumento. Es terrible porque muestra la situación a nivel país esto.
Aparte muestra la capacidad de la gente para no reaccionar.
Exacto. No hay reacción. La reacción es lleno el tanque para ahora. La inmediatez, el momento, eso es lo que quiero marcar. Y a su vez, las empresas no cambiaban el número. Habían pasado las 0 horas y no cambiaban el número. Y a su vez ya no daban más.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que estamos rascando el fondo de la lata. A mí no se me ocurriría imaginar que en esta semana en el mundo haya habido una corrida atrás de las cubiertas o una corrida la noche antes de echar combustible o una corrida atrás de las figuritas del mundial. Yo creo que a nosotros nos pasan cosas que al resto del mundo no le pasa. Yo creo que, yo siempre digo que sería bueno que los argentinos visitáramos, pero la mayoría, ¿no? No solamente los que tienen la posibilidad, sino que todos visitáramos cómo viven los otros. Sí. Tenemos cuenta que vivimos mal. A ver, los otros no se preocupan por estas cosas. A ver, nosotros no cumplimos la ley, nos parece que somos piolas. Ayer me decía un adolescente, dice, pero cuando vienen a Córdoba, bien que se ponen el cinturón y prenden las luces. Claro que sí, porque en Córdoba, si no pones el cinturón, si no tenés el auto en condiciones, te cobran multa. Es orden, es una cuestión de orden. Eso sí, cruzamos el límite para La Pampa, para Mendoza, para Santiago del Estero, para donde sea, y aceleramos todo lo que da. Da la impresión de que tenemos un problema dentro de eso, como decimos, echar combustible a las 11:55 de la noche porque es más barato.
Exactamente.
Y te dura un tanque.
Exactamente. Es lo que te quise decir porque es lo que se vivió.
Lo comento al mismo tema con la persona que nos vende el combustible a nosotros en el campo. Él siempre me dice, pero mirá que compraste el gasoil barato para la campaña porque lo compraste en febrero. Sí, pero cuando se terminó tengo que ir a comprarlo con los 4 aumentos juntos.
Claro.
Y es la misma. Porque no es por única vez, es una rueda.
Es lo que te quería decir, Julián.
No entendemos cómo funciona el comercio.
Es lo que te quería decir. Ahora, Julián, quiero adentrarme solo en un último tema. Para el superministro Sergio Massa fue un éxito el dólar soja. ¿Cuál es el punto de vista tuyo desde el área de productor agropecuario?
Mira, si vos lo ves desde el punto de vista del productor que vendió para calzarse en insumos o alguna cosa por el estilo, me parece que sirvió. Si lo ves desde el punto de vista de Massa, que se consiguió aumentar las reservas durante un rato por unos cuantos miles de millones de dólares, sirvió. Si lo analizás un poquito más abajo, cuando sacás un poquito el papel de envoltura, me parece que empezás a ver que no todo es lo que... Una vez más... No todo es lo que nos venden. Entonces, de repente, ¿cuántos? ¿Qué pasó con los? ¿Quién se quedó con esa diferencia? ¿Cuánto realmente tenemos en dólares? Pero ¿qué pasó con la emisión de pesos que va a explotar más adelante? Yo lo que veo es que es un éxito pírrico, una vez más, es una victoria pírrica. Para los que no lo saben, Pirro fue un militar que triunfó en una batalla, pero a costa de su ejército. Eso significa una victoria pírrica, es decir, ganás, pero perdiste. Perdimos todos. Una vez más, me parece que quemamos las naves durante unos meses hasta que llegue el Mundial. Ayer escuchaba a alguien que decía...
No llegamos al Mundial.
3 meses de gobierno. Le quedan 3 meses de gobierno, o un mes en realidad, decía, porque cuando empieza el Mundial se terminó el gobierno, no hace falta gobernar más. Viene el Mundial, viene Navidad, viene las vacaciones.
Sí, pero no podemos estar deseando, porque encima hay que estar deseando que la selección argentina le vaya bien. Hay que estar deseando, y con el pronóstico de que tenemos la escaloneta. No podemos vivir los argentinos, porque, a ver, esto nos muestra cómo somos también los argentinos en otros aspectos. Dependemos de la selección argentina. La selección argentina le fue muy bien. Ahora, si la selección argentina no hace la gran escaloneta, esto se termina mucho antes el tiempo que se tiene previsto. Entonces no podemos esperar el resultado de algo que no depende de nosotros. Tenemos que responsabilizarnos de tomar buenas medidas y decisiones políticas.
Pero ahí lo dijiste vos, responsabilidad. Bueno, es algo que no existe.
Sí.
Listo, está. Claro, es que nosotros estamos preocupados por lo mágico. Claro. Estamos preocupados por la solución mágica, una vez más. Porque sí. Además, supongamos que salimos campeones del mundo, que ojalá, y que lo vamos a festejar todos, y que si perdemos vamos a...
Sí.
Y vamos a amargarnos y demás. A los 5 minutos tenemos que seguir lidiando con nuestra realidad. Es porque es así. A los 5 minutos tenemos que seguir lidiando con nuestra realidad cotidiana. Y nuestra realidad cotidiana no se va a terminar o no se va a mejorar ni porque salgamos campeones, ni porque llegue el 24 de diciembre y nos convirtamos todos en buenos esa noche, ni porque pase ninguna de esas cosas. Sabemos que no va a ocurrir eso. Ni porque venga un gobierno nuevo.
Es verdad. Es verdad, Julián, así es. Ni porque venga un gobierno.
No va a ser fácil, ni gratis, ni simple. Porque el gobierno que venga se va a encontrar con que tiene entre sus manos una brasa caliente que tiene que ver cómo la conduce. Y esto es lamentablemente agregarle un poquito más de tiempo a esta bomba que tarde o temprano va a explotar, pero que creemos que mágicamente se va a resolver.
Bien.
Es decir, creemos que mágicamente Messi va a ganar el Mundial, porque es Messi, no es un equipo, es Messi. Creemos que mágicamente Massa nos iba a salvar de todas nuestras injusticias y de todo nuestro...
Sí, primero ataques.
Creemos que mágicamente va a venir alguien que nos va a resolver los problemas. Y la verdad es que no. Y hay que decirle a el que quiera hacer gobierno, tendrá que decirle a la gente lo que va a pasar, que es que la vamos a pasar mal un tiempo largo y que hay que hacer las cosas bien, porque si no hacemos las cosas bien, cada vez estamos peor. Y da la impresión de que por lo que pasó los últimos 15 días, 10 días, algo por el estilo, estamos cada vez peor.
Clarísimo.
Estamos cada vez peor.
Julián, como siempre, placer, maestro, gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente a ustedes.
Abrazo, Julián. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Hoy estamos hablando de todos los temas que hacen a la actualidad, que podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Esa es la idea. Para eso somos políticamente incorrectos. Estuvimos con Julián Chasco.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, sos vos.
Y continuamos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. 3 décadas de militancia política en el radicalismo. Ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra. Hola, audiencia. Hola, Julián.
Hola, ¿cómo estás? Luciano es quien está en el piso conmigo y acabamos de despedir a Julián. Me encanta porque estuvo presente en toda la conversación con Julián Chasco y le quedó Julián. Claro. Buenas tardes, Miguel Ángel. Te quiero preguntar, Miguel Ángel, primero, ¿qué es lo que aconteció en Solano? Porque vi varios portales vinculados a Quilmes, porque también te vi a vos, que, y aparte estabas en la primera fila en todas las fotos. Coméntame un poquito, primero de eso.
Sí, cómo no. Bueno, ayer tuvimos una charla informativa bien concurrida en San Francisco Solano, que es una localidad de Quilmes, la localidad a la cual pertenezco y en la que he vivido toda mi vida. Expusimos nuestros proyectos, fui junto a mi equipo de trabajo y hablamos de todos los temas que conciernen a la ciudadanía quilmeña. Es decir, hablamos de seguridad, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de generación de empleo, los temas que en sí son trascendentes para Quilmes.
¿Qué es lo que más le preocupaba a Solano, en este caso específicamente, a Francisco Solano?
A Solano le preocupa muchísimo el tema de la infraestructura y las obras que no se realizan. Es una localidad muy postergada de Quilmes. La parte más oeste de Quilmes, el patio trasero siempre fue considerado así.
No te puedo creer que con el dinero que hay en el municipio de Quilmes no se han hecho obras en San Francisco Solano.
Ahora venían haciendo algunas obras, pero no las que son necesarias. Yo había comentado en charlas anteriores sobre lo que hicieron a nuevo de la avenida San Martín, que es una arteria importantísima de San Francisco Solano, que une Quilmes con Almirante Brown, porque esta calle llega hasta Drogué. y era una tarea que no era necesaria, como sí lo es se realicen asfaltos, que se realicen cloacas, que se le otorgue agua a toda la localidad.
Ah, es fantástico, lo indispensable no se hace.
Exactamente.
Ay, Dios.
Se hace sobre lo hecho, para generar más gasto, y lo real es que la gente no ve ningún beneficio. Y es más, hasta en una cosa que parece una tontería, pero los vecinos realmente se quejaban al respecto, cambiaron de lugar las paradas del colectivo. Parece una tontería, pero obligar a una persona a caminar una o dos cuadras más con el nivel de inseguridad que tenemos, hoy es ponerlo en riesgo permanentemente.
Sí.
Por eso esos cambios, esas modificaciones, no tienen ningún sentido y no sabemos bien a qué apuntan.
Mm. Quiero preguntarte ahora sobre un tema que no habíamos desarrollado mucho, sí, que tiene que ver con TAS, que yo no sabía, tracción a sangre. La verdad que lo estuve investigando a partir tuyo. ¿Y cómo está el tema de limpieza, de entubamientos de arroyos, de fumigación, la importancia de algo tan importante como es el control de plagas e insectos? Porque vamos a decir que hay una lucha que sigue, que tiene que ver con el dengue, con enfermedades estacionales y zoonosis.
Exacto. Bueno, la tracción a sangre, digamos que el Estado municipal no puede hacer oídos sordos a la demanda de gran parte de la ciudadanía que se viene manifestando respecto al no cumplimiento de la ordenanza municipal, porque existe una ordenanza municipal aquí en Quilmes del año 2004 que prohíbe la tracción a sangre. Pero tampoco puede desestimarse la necesidad de quienes encuentran su medio de vida en el transporte equino, es decir, los carreros, ya que no cuentan con medios para acceder a transportes permitidos, obviamente que son mucho más onerosos.
Sí.
Por ello, abriremos el primer día posterior a que ingresemos a la Intendencia un registro a través del cual todos aquellos poseedores de caballos podrán hacer entrega de los mismos a fin de recibir, en cambio, motovehículos que el Estado municipal le otorgará luego de recibirlos de las empresas que comercializan dichos rodados en cumplimiento de los acuerdos comerciales que han de celebrarse con las mismas. Asimismo, los caballos rescatados serán ubicados en los distintos predios verdes con los que cuenta el Estado municipal y serán adiestrados para que con ellos se pueda brindar para toda la ciudadanía en forma absolutamente gratuita equinoterapia.
Bien.
Que es tan necesaria y exitosa en personas con distintas, sí, discapacidades neurológicas, como por ejemplo el autismo.
Sí.
Y de este modo daremos solución a cuatro temas importantes. Acabaremos con la tracción a sangre.
Bien.
Colaboraremos con el mejoramiento del tránsito urbano. Recuperaremos animales explotados y finalmente los destinaremos a un sector de la población vulnerable y pocas, yo diría nunca, beneficiado,
sí,
como lo es el discapacitado.
Sí, es verdad.
O sea, con un solo proyecto estaríamos resolviendo cuatro incumbencias importantes que el Estado no puede desoír.
Muy interesante. ¿Y todo el resto que hace también higiene? ¿Qué harías?
Sí. Bueno, es fundamental entender que el sistema de sanidad y salud pública tiene que estar robusto y bien gobernado para proporcionar protección contra la gran variedad de amenazas, desde las enfermedades que aparecen de manera natural hasta las emergentes de el bioterrorismo o los accidentes de laboratorio. Por eso resulta trascendente, primeramente, diferenciar las funciones de un hospital veterinario con las de la Dirección de Zoonosis Municipal. Un hospital, en principio, no debe realizar castraciones o campañas de castración, ya que esta función es de los centros de zoonosis. El hospital brinda atención directamente a los animales, no en función de las enfermedades que estos puedan transmitir, sino en atención para salvaguardar la salud y la vida de los mismos animales.
Bien.
En cambio, la Dirección de Zoonosis Municipal sí tiene que realizar ese trabajo de prevención y combate de las enfermedades que transmiten los animales al hombre, como por ejemplo la rabia, la triquinosis, sí, la leptospirosis, etcétera.
Sí.
Tenemos, por eso tenemos proyectado la creación de un hospital veterinario municipal.
Bien.
Al servicio de los municipales. Berazategui, por ejemplo, lo tiene. Quilmes, hubieron promesas de que se iban a realizar, pero jamás se hizo.
¿Por qué?
Porque destinan fondos a, por ejemplo, vuelvo con lo del otro día, a la creación de 3 nuevos juzgados de falta.
Bien, clarísimo. Bien.
El hospital veterinario municipal tiene que existir. Y en cuanto a la prevención de zoonosis, crearemos pequeños centros en las distintas localidades del distrito: Quilmes, Bernal, San Francisco Solano, Espeleta, Don Bosco, Quilmes Oeste y Quilmes Este.
Bien.
Para prevenir y combatir de cerca todas las enfermedades que tanto los animales como los insectos transmiten a la población. Estos centros serán los encargados de efectuar fumigaciones y control de malezas.
Bien.
A fin de evitar la propagación de las enfermedades transmitidas por los insectos, tales como el dengue, zika, chikungunya,
sí,
incluso hasta el chaga. Y obviamente trabajaremos en obras de infraestructura que reduzcan la posibilidad de la proliferación de los insectos. Por ejemplo, como bien lo mencionaba vos, con el entubamiento de los arroyos,
claro,
y la limpieza de la costa del río de Quilmes, que tiene, perdón, el río de la Plata, que tiene costas en Quilmes.
Bien. Ahora, estas son cuestiones tan básicas y necesarias de manera inmediata, y se utilizan a veces los destinos de fondos para cualquier otras cuestiones. Realmente, por ejemplo, lo que habíamos dicho la semana pasada, juzgado de falta, cuando vos estás hablando de un hospital veterinario, que es fundamental realmente, que lo deberían tener aparte todos los municipios.
Desde ya, pero bueno, nosotros siempre hablamos de que las prioridades están tergiversadas. Entendemos que quienes gobernaron hoy, anteriormente, reitero, son socios, tenían como principio el curro, perdón por la expresión, pero
sí,
el choreo.
No
pensaban en la población ni en el beneficio del ciudadano. Lamentablemente estos nos siguen gobernando y nosotros venimos por algo completamente opuesto. Nosotros buscamos mejor calidad de vida, no solo para los ciudadanos, sino también para sus mascotas.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, cuídate mucho. Abrazo y un cariño muy grandes a todo el pueblo de Quilmes. Gracias. Él es abogado docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. 3 décadas de militancia política en el radicalismo. Ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y ahora la tenemos a ella para nuestro cierre de lujo del día de la fecha. Ella es abogada y vicepresidente segunda del PRO Nacional. Fue senadora nacional en el periodo 2015-2021 y actualmente es diputada nacional por Córdoba. Estamos con Laura Rodríguez Machado. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia.
Gracias, muchísimas Laura. Gracias, Laura. Aquí estoy con Luciano Gimeno, así que cordobeses se entienden entre sí.
Tres de Córdoba.
Sí, sí, de la República de Córdoba.
De la República de Córdoba, muy bien. Laura, te quiero preguntar sobre el artículo 168 bis del Código Penal, porque fuiste una de las impulsoras en este aspecto, y me parece muy importante que me empieces a desglosar, porque me pareció muy interesante el incorpórese al artículo 168 bis con el siguiente texto. Decime vos de qué trata ese texto.
Nosotros, a través de la firma de 14 diputados nacionales del PRO, hemos presentado un proyecto de ley para que sea considerado delito los bloqueos a empresas, fábricas, negocios, comercios o a cualquier actividad productiva bajo el pretexto de esgrimir algún derecho gremial o sindical. Creemos que la tipificación del delito tal como está no existe. En el derecho penal se tipifica, es decir, se describe claramente cuál es el actuar delictivo para que caiga dentro del marco de lo penado por la ley, y queríamos agregar claridad a este tema, que si bien es cierto constituye un hecho ilegal, porque de hecho muchas de estas tomas han caído porque fiscales las han dado por terminadas, sea bajo la figura de usurpación, bajo la figura de otras figuras legales como la extorsión, sí. Pero como todavía pareciera ser que es una acción o una herramienta que se está utilizando medianamente con alguna asiduidad, como si esto fuera dentro del marco del derecho colectivo, un derecho también, creímos necesario de aclararlo, de presentar este proyecto y por lo pronto que en el Congreso de la Nación se dé este debate o discusión, porque pareciera ser que hay sectores que incluso defienden este accionar que nada tiene que ver con defender derechos gremiales.
Yo creo que en este caso, Laura, hay muchos que te van a decir que este es un avasallamiento en lugar del avasallamiento de ellos o ellas.
Sí, claro, o sea, nosotros y cuando digo nosotros hablamos de Juntos por el Cambio, somos respetuosos de los derechos laborales, de los derechos colectivos, que son parte del derecho laboral, que tiene que ver con poder desempeñar actividades gremiales dentro de empresas, pero esta acción en particular es ilegal. Bien. Es ilegal porque interrumpe el libre goce y uso y goce de la propiedad privada, porque suspende derechos de otros, porque a su vez, bajo pretendidas mejoras, extorsiona de alguna manera con liberar o seguir tomando propiedades que no les son propias, y la verdad que nada dice en derecho laboral, en las convenciones colectivas, en la ley colectiva de trabajo, en los antecedentes, que esta sea una herramienta válida para proteger a trabajadores.
Laura, ¿desde cuándo estás trabajando en esto?
Bueno, la verdad que hay hace tiempo hay otros.
No, ¿sabes por qué te lo pregunto, Laura? Porque pareciera un proyecto de ley tan vigente, tan de hoy, y cuando estuve leyendo, vos lo venís trabajando desde hace un tiempo atrás, es decir, no se creó ni pasó por las distintas cámaras ni demás comisiones para específicamente lo que aconteció la semana pasada, porque hoy tiene una vigencia absoluta.
Tiene una vigencia, esto fue presentado con anterioridad.
Claro.
También te vuelvo a decir, un proyecto de ley como el de Carolina Lozada, que también contempla, sí, la inclusión de estos aspectos, solamente que ella hace bajo la modalidad de la figura de la extorsión.
Sí.
Esta es otra mirada, no se contrapone. Lo importante es que se debata a ver qué es lo que el cuerpo legislativo, es decir, a través del voto los argentinos consideramos que tiene que arreglarse o no. Vuelvo a insistir, que no esté aprobado este proyecto que hemos presentado o el de Carolina Lozada no quiere decir que no sea delito en este momento.
Bien.
Quiere decir que los fiscales están utilizando figuras parecidas, no tan tipificadas, para impedir que esto sea una norma en la forma de cómo plantear alguna reivindicación laboral. No es que sea legal. Lo que pasa que en el derecho legal la figura de la tipificación es de definir con exactitud cuál es la acción para que esa sea penada de manera inmediata. Bueno, ese es lo que quisimos agregar a la discusión y todavía no tenemos una fecha en la cual esto se debate en comisión, pero está vigente la presentación, está tirado al ruedo el tema y está más que nada, como bien vos dices, muy cerca lo que los argentinos nos viene pasando, que es pensar por algunos referentes sindicales que esta es una modalidad correcta de actuar.
Bien, yo voy a leer específicamente en lo que trata. Incorpórese al artículo 168 bis del Código Penal de la República Argentina, ley 11.179. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que con intimidación y bajo el pretexto de razones gremiales o la obligación de pago de contribuciones de cualquier índole cause un menoscabo económico e impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichos establecimientos. cuanto a la gente participe o instigador sea representante gremial, tendrá además una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena para ejercer su representación sindical. ¿Es así específicamente, Laura?
Es correcto lo que vos has mencionado, lo que vos has puesto a consideración de tu audiencia. Nosotros agregamos la pena de inhabilitación para el representante gremial que utilice este tipo de instrumento. Entonces, le agregamos un plus que actualmente no estaría siendo previsto, que es la inhabilitación para ejercer cargos gremiales. Eso es lo que nosotros consideramos, porque además utiliza un accionar directivo en representación de la función. Entonces, por eso la gravedad del hecho.
Bien, vamos a decir que el proyecto de Laura, justamente, Rodríguez Machado, cuenta con el acompañamiento de los siguientes diputados nacionales, porque me parece importante nombrarlos en este caso, que es Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Schetter, Alberto Acef, Victoria Morales, Gorleri, Marilu Quiroz, también está Gabriel Chupani. Chumpitas, José Núñez, Chumpitas, Alfredo Chabone, también Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Héctor Estefani, también Pablo Torello y Mercedes Yuri. ¿Es así?
Sí, son legisladores nacionales, diputados, representantes de distintas provincias, ¿no? O sea, de Santa Fe, del norte, de Corrientes, de distintos lugares que también han sumado su firma. Bueno, los proyectos pueden ser adheridos 14 legisladores, esto no quiere decir que el resto no contemple también su adhesión. Hay un límite en los cuales sobre la firma, ese límite ha sido ampliamente superado, así que esperemos que incluso dentro de Juntos por el Cambio está la decisión de acompañar, así que vamos a ver cómo son se dan las discusiones y
el Laura, ¿y crees que el oficialismo te va a acompañar?
No, la verdad que no lo sabemos. No te olvides que dentro del oficialismo seguramente habrá representantes que también de alguna manera representen, ¿no?, la claridad en estas cosas, así es que vamos a ir esperando y puntualmente esperando a ver qué votos se van juntando. Como sabrás, están muy muy cerca las mayorías y minorías, sí, en la Cámara de Diputados, así que con cada proyecto que entra se hace lo que se llama un poroteo,
sí,
que es siempre verificar a ver cuáles están de acuerdo o no con la normativa que se presenta, y a partir de ahí se comienzan los trabajos de en las comisiones para ver si se saca o no despacho.
Bien, te hago una pregunta. ¿Qué opinás del tema de la renta inesperada, Laura, siendo diputada?
No, bueno, la verdad que eso, como habrás notado, este gobierno lo primero que hace para tratar de reunir fondos, además de pedir préstamos nuevamente, como ha hecho Massa con el Fondo Monetario, de una emisión de moneda descontrolada, es aumentar la presión fiscal. Aumentar la presión fiscal quiere decir encontrar nuevas maneras de seguir cobrando más impuestos, y se les ocurrió bajo ese nombre de que aquellas empresas que, entre comillas, motivadas una ganancia extrema por la guerra de Rusia, que interpretaron que podía ser una alternativa elevar la presión fiscal a aquellos, no sé cómo lo iban a poder demostrar, que en virtud de eso hayan tenido una ganancia inesperada, poder cobrar un impuesto mayor. Por supuesto que yo estoy en contra. Yo creo que, en primer lugar, los impuestos se definen anualmente con una ley de presupuesto. No podemos estar todo el tiempo sancionando impuestos para presionar a quienes de alguna manera ejercen un rol productivo, y cuando se les ocurre una cuestión que puede ser potable, empiezan a aumentar los impuestos. Y además estamos en un momento donde el mundo, cuando ve que sus actividades de desarrollo, de producción y más se ven menguadas, está tomando exactamente el camino inverso, que es disminuir la presión impositiva sobre los sectores productivos para que tengan más posibilidades de producir y puedan competir con el mundo. Bien. La Argentina está justamente agarrando el camino inverso, es decir, a todos los sectores productivos, y que supuestamente, en este caso inesperadamente, pone el título, les empieza a ir bien, se les empieza a generar una mayor presión fiscal. Ahora, es un gran discurso que tratan de meterlo, porque dicen, bueno, como si inesperadamente alguien ganara más, porque sí. Realmente yo creo que el empresario argentino tiene recontra medida las situaciones de riesgo cuando que puede haber, los pros y los contras de aumentar su producción, y cuando de alguna manera mejora, saca a lograr la cabeza afuera para tener algún beneficio, que obviamente siempre y la mayoría de las veces se vuelca en la comunidad, porque en el interior del país hay que ver que las empresas también dan trabajo. El gobierno trata de tomar partido y hacerse socios de ellos cobrándole más impuestos.
Laura, yo te absorbí, pobre Luciano, no pudo hacer ni una pregunta, pero te quiero decir algo. Me daría para una hora más hablar con vos, en una ida y vuelta, lo cual creo que sería... Me quedaron,
Me quedaron muchas preguntas.
Muchísimas preguntas,
Laura. Y comentarios, Laura, al margen.
Y comentarios también, sí. Muchísimas preguntas. Laura, ha sido un placer tenerte.
Bueno, habrá una oportunidad y muchas gracias siempre por el micrófono y por la pluralidad de voces.
Abrazo muchísimas inmenso, gracias. Laura, cuídate, bueno, mucho. Gracias.
Abrazo.
Gracias. Cariños a Córdoba. Ella es abogada y vicepresidente segunda del PRO Nacional. Fue senadora nacional en el periodo 2015-2021 y actualmente es diputada nacional por Córdoba. Laura Rodríguez Machado. Yo te quiero decir algo. La verdad que me quedaron tantas preguntas para hacerle. No, porque iba a ingresar en los impuestos que se habían votado por provincias, pero muchísimo.
No
muchísimo.
Solo eso, ya sabíamos que en el poroteo que ella dice, en los muchachos del PLA.
Claro.
La chica y el otro.
Te iba a decir
y
eso.
Qué año, ¿viste? Ya,
te iba a decir eso. No, iba a decir eso.
No saben lo que, solamente lo que no es producción, pero sabemos que no van a jugar.
Es por eso, sí. También iba a adentrarme. La salvó el ring, el horario. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 16. ¿Siendo de qué manera, Luciano Gimeno?
Políticamente
incorrectos.
Gracias.
Chao, gracias, los amamos.